Saludos amigos de Red Informativa y bienvenidos al programa A Plena Vista, programa que se transmite todos los días, lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por esta emisora. También la puede escuchar, ¿verdad?, por las redes sociales de la emisora, que típicamente pues transmiten en vivo. Y si usted no nos puede escuchar en vivo, pues recuerde que tiene una segunda oportunidad, que es escuchar el podcast que nosotros publicamos con posterioridad a terminar el programa y que el mismo se titula, igual que el programa, A Plena Vista. Usted busca en su aplicación favorita de podcast. Mucha gente usa Spotify, Apple Podcasts, Google. A mí me gusta Downcast, que es la que uso en mi iPhone. Igualmente vienen algunas, ¿verdad?, para las computadoras. Y usted se suscribe y cada vez que sale un episodio nuevo, pues él automáticamente va a subir a la aplicación y le va a enviar una notificación. Así que hay una forma fácil, ¿verdad?, de que usted puede escucharlos con posterioridad. Ahí tiene la ventaja que le puede dar para adelante, brincar partes, volverle atrás a repetir algo que no pudo escuchar, puede pausar. Puede incluso ponerlo más rapidito. Yo mis podcasts los escucho a 1.5 la velocidad regular, ¿verdad?, para poderlos escuchar en menos tiempo. Si a usted no le gusta esto de bregar con los podcasts, pues también una alternativa mucho más fácil, que es visitar nuestro blog, que se titula aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores y también unos escritos que hemos redactado a través de los años. Llevamos ya varios años escribiendo en ese blog. Yo soy el ingeniero Carlos Contreras. Hoy no se encuentra Juan José Díaz, que es típicamente el que hace el saludo. Él pues está de vacaciones, estará unos días fuera de Puerto Rico, así que me toca a mí solo aquí discutir los asuntos. No tenemos el pensamiento del día, ¿verdad? Esa es parte de las funciones de Juanjo, que todos los días se inspira con algunos de los asuntos que estén afectando a nuestra isla para tirar un comentario, muchas veces, ¿verdad?, con un tono jocoso, pero a la misma vez con una profundidad, que los publica también en su red de Twitter. Ustedes los pueden buscar él es Juan José Díaz. Díaz es el nombre de él completo, él es Díaz doble, pero en Twitter usted lo consigue como Juan José Díaz Das, el segundo Díaz sin la letra I. En mi caso, me pueden buscar como Contreras PR en la red de Twitter. Bueno, pues vamos a comenzar con los distintos asuntos que tenemos para hoy. El primer tema es el asunto del COVID. Hoy se reportan que hay 12 fallecidos, hay 389 hospitalizaciones y está en 31 punto algo, ¿verdad? La positividad, un poquito alta comparando con hace semanas atrás, pero ha estado cerca del 30 en las últimas semanas. Los fallecimientos, pues eso fluctúan, depende, ¿verdad?, de cómo y cuándo se reportan, ¿verdad? Cuando le dicen que fallecieron 12 personas, no quiere decir que es que ayer murieron 12 personas y eso es lo que se está reportando hoy. Es un proceso que algunos pues reportan más tarde, otros más rápido. Pues esto fue un fin de semana largo que posiblemente pues se atrasaban lo que eran los reportes y por eso veíamos números bajitos. Así que estos números, ¿verdad?, aunque usted ve 12 altos comparando que si posiblemente días antes era 0 o 4, pues hay unas variaciones que no deben preocupar todavía. El número más importante es el número de hospitalizaciones, porque sí sabemos, ¿verdad?, que hay personas que llegan al hospital, ahí se pueden tratar, hay distintos tratamientos que se pueden dar a nivel de hospital, pero el sistema pues tiene una capacidad cerca de 1,000 personas hospitalizadas, ¿verdad? Una vez que se sube de ese número de 1,000, pues entonces que vienen los problemas para el Departamento de Salud, de a quién le vamos a dar prioridad, quién, ¿verdad?, quién sí requiere realmente esta cama y posiblemente pues a personas que normalmente uno hubiera rechazado que o que hubiese entrado al sistema, que lo hubiese hospitalizado, pues uno dice, mira, tú no estás tan mal, vete a tu casa a tratamiento. Y ese es el número que queremos evitar, estar cerca de 1,000. Está en 389, como indiqué anteriormente. Ese número ha estado por ahí cerca por varios días y semanas, no ha llegado, yo creo que todavía a los 400, sube, baja poquito, así que está más o menos estable. Ahora, hay un dato bien interesante, que es el secretario de Salud, Carlos Mellado, hace una revelación que es impactante. Él indica que ese número está alto, ¿verdad? Alto, entre comillas, por lo que expliqué anteriormente, pero es alto porque él entiende que deberíamos tener muchos menos. Y no es simplemente, ¿verdad?, porque él tenga una percepción de que tiene una iluminación de que le indicaron ese número no debe llegar a ese número. Él tiene unas razones científicas. Y lo que él indica es que está llegando mucha gente a los hospitales porque sus médicos, cuando le diagnostican, incluso, ¿verdad?, cuando la persona descubre que tiene COVID, los médicos no le están recomendando tratamientos que ellos podrían tener desde sus hogares. Ahora mismo ya hay pastillas, por ejemplo, que se le pueden recetar, que se le pueden dar a esa persona, y que cuando uno las comienza a tomar rápido que llega el diagnóstico, porque igualmente, si espera mucho tiempo, pues ya no son efectivas. Pero si a la persona rápidamente, como una medida preventiva, se le diagnostica el COVID y la persona tiene ciertas condiciones que podrían causar complicaciones, pues no hay que esperar a que se complique la cosa, ¿verdad? El médico, lo más responsable sería que le recomiende a la persona esos tratamientos de manera que la persona se evite la hospitalización. ¿Cuáles son las razones médicas? Pues no sabemos por qué no lo están dando. Ustedes saben que hay cierta gente que le ha cogido manía, por ejemplo, al asunto de vacunarse, que entienden que la vacuna puede hacerle más daño que bien y, ¿verdad?, se niegan a vacunarse. Y, ¿verdad?, ha habido unos grupos bien vocales con relación a esto. No discutamos, ¿verdad?, los méritos de eso, pero aparentemente parece que también hay ciertas dudas de alguna gente que no la entiendo, porque no he visto razones, no he visto los ejemplos que se podrían traer para venir, ¿verdad?, con este tipo de miedo, pero hay que respetarlo en algunos casos. Pero no sabemos tampoco si es que hay un desconocimiento médico y evitan recetar. Que en ese caso, pues, yo creo que también le corresponde al Departamento de Salud tomar, ¿verdad?, las medidas de educación a los médicos, el hacer disponible estos tratamientos, porque cuando presenta el secretario el número de personas que lo ha recibido, pues, la realidad es que en total es un número bajito. Y uno dice, pero espérate, si se están reportando tantos casos al día, ¿por qué tan poca gente está tomando estos medicamentos? Y yo recuerdo que a principio, cuando empezaron a salir los tratamientos, incluso algunos que eran intravenosos, pues sí había, ¿verdad?, unas restricciones porque no había la cantidad abundante que aparentemente hay ahora. Y entonces lo dejaban para ciertos casos particulares. No era algo que estuviera tan disponible. Era, ¿verdad?, bien limitado, porque querían mantener reservas por si venía y había un brote grande en la isla, pues tener suficientes tratamientos almacenados. Pero aparentemente esa no es la situación ahora. Otra razón, indica el doctor Mellado, el secretario de Salud, es que aparentemente mucha gente, pues, se hace la prueba de la casa, la prueba casera, que, dicho sea de paso, si usted no la ha pedido, el gobierno federal la está dando, la envía gratis. Entre a la página de ellos, covidtest.gov del gobierno, gov, y ahí incluso hay un botón, ¿verdad? Si usted no sabe inglés, pues hay un botón que dice para español, la pone en español, usted entra su nombre, su dirección postal, puede también ponerle un email, si quiere, si no lo tiene que hacer, y a ellos le van a enviar una cantidad de pruebas. Ya ahora, cuando comenzó ese proceso, originalmente pues te enviaban 4 pruebas para el hogar, luego de eso abrieron una segunda ronda que te enviaban 4 pruebas más, y ahora mismo ya están en la tercera ronda, donde te envían 2 cajitas de 4, así que te envían 8 pruebas. Si usted no las ha recibido, búsquela, ¿verdad? Porque si usted tiene la duda, si no sabe y tiene ciertos síntomas, pues se puede hacer la prueba en su casa. Ahora, si le da positivo, lo primero que dice Mellado es, vaya a buscar ayuda, o sea, vaya a un médico, porque hay gente que se queda, ¿verdad? Que, ok, déjame velar los síntomas, pero no toman las medidas de ir a un médico para que les recete un tratamiento que está disponible. Lo otro que está ocurriendo es que la persona, aunque sabe que dio positivo, como no tiene síntomas, no mantiene una cuarentena y sale por ahí a contagiar gente. Y eso sí es un acto irresponsable de las personas. Yo creo que es bien importante que si usted descubre que tiene COVID, que surgió, ¿verdad?, en esa prueba casera, pues que vaya un médico. El médico pues le hará un referido posiblemente para que se haga otra prueba PCR o posiblemente también le puede hacer un diagnóstico de acuerdo a los síntomas, si presenta síntomas. Pero tiene que buscar ayuda médica. Mientras el COVID se siga regando por ahí, no vamos a acabar con él. Y yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, estamos en la actitud de que ya estamos locos de salir de esta pandemia, de salir del COVID. Y usted piensa, pues, ¿qué cara si yo soy uno solo y esto está en todo el mundo? Lo que yo haga puede que no tenga ninguna diferencia. Bueno, a lo mejor lo que usted haga aquí no tiene diferencia en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Japón, en otras partes del mundo, pero sí tiene, hace una diferencia con su familia, que es gente que, ¿verdad?, yo presumo que usted quiere y aprecia y ama, con sus compañeros de trabajo, que pues en algunas ocasiones pues sí los aprecian y en otras no, pero no es que usted quiera salir a enfermarlo. Y por eso hay que tomar las medidas de cuidado, de precaución, para asegurar que podemos detener esto del COVID. En este momento, lo menos que queremos es que empiecen de nuevo con los cierres y los lockdowns. Ya, ¿verdad?, el secretario indicó que no se está contemplando por ahora. Volvemos, como les dije, están 389 hospitalizados, que típicamente es el número que más se mira para esto de cuando el gobierno tiene que tomar las medidas de más restricciones para evitar contagios, porque como les dije, una vez que exceden los 1,000 personas hospitalizadas, hay una cantidad de camas disponibles en hospitales en Puerto Rico, que sí es más de 1,000, pero recuerde que cuando no hay COVID, aún así hay gente que se hospitaliza, porque tenemos 20,000 condiciones distintas más que las personas, ¿verdad?, son hospitalizadas y hacen falta para esas otras situaciones. Y el número que como que se indica como pues para COVID, lo que le podemos dedicar son cerca de 1,000 camas. Sobre 1,000, pues ya hay que tomar las medidas de precaución. Así que, gente, pida las pruebas, ¿verdad?, que les indiqué, son gratis, del gobierno federal. Yo sé que hay gente que me va a decir, ah, pero es que enviaban de 4 en 4, en mi casa somos 6. Bueno, pero ya ahora mismo creo que puedes pedir las 8, y si no habías pedido anteriormente, creo que te permiten pedir 4 más. Yo, pues cuando salieron las primeras, pedí mis 4. Después, cuando salieron las segundas, pedí mis 4. No he usado ninguna hasta ahora, ¿verdad? Pues hay que tocar madera. No he tenido síntomas. Yo, pues sí, me he mantenido bastante recogido en lo que es de compartir en lugares, ¿verdad?, con mucha gente. Pedí las otras 8, no me han llegado, no he recibido el correo electrónico que envían para indicarte que ¿verdad?, que ya están de camino, que ya las enviaron. Juanjo, yo creo que él lo hizo horas antes de que yo las pidiera, él las había pedido y la semana pasada indicó por aquí que ya le había llegado el email de que ya sus pruebas estaban de camino, así que posiblemente ya le llegaron. Yo espero que me llegue pronto el correo electrónico, porque tampoco pasó tanto tiempo, pero lo importante es, están disponibles. Usted pídala, están las instrucciones de cómo usted mismo se hace la prueba. No se asuste, no es el Q-tip ese que hay que meter por la nariz hasta llegar casi a sacar una muestra del cerebro. Es por la nariz la que se hace la prueba, pero es menos invasiva y menos dolorosa, según me dicen los que ya la han utilizado. Así que hay alternativas. Busque esas alternativas, porque nuevamente, es importante que atendamos el asunto del COVID y no cogerle miedo. Es que es importante que nos atendamos, que nos cuidemos y nos protejamos. Segundo tema del día, yo creo que es bien importante señalar, vienen ya las vistas de, ¿verdad?, para el proyecto de estatus. Como ustedes recordarán, ya mencionamos que se hizo, Steny Hoyer hizo unas vistas, presentó, un proyecto de estatus, un proyecto de consenso que sacaba parte de lo que era el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, que era el 1522 en la Cámara de Representantes, y también un proyecto del proyecto 2070 de las representantes Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Ese proyecto de consenso, como discutimos, tiene tres alternativas. Una es la estadidad, esa todo el mundo sabe lo que es, no hay mucho que definir. Está la independencia, también todo el mundo sabe lo que es, no hay mucho que definir. Aunque sí, ¿verdad?, ahora los independentistas quieren pedir cosas como la ciudadanía americana y ¿sabes? Tanto que siempre pidieron separarse de Estados Unidos y ahora pues aparentemente es como sí, pero no. Vamos a ver. Y está la libre asociación. En ese proyecto quedó fuera lo que es el Estado Libre Asociado, porque básicamente eso es lo que pretende el proyecto, terminar la colonia. Que Puerto Rico deje de ser colonia y que Estados Unidos deje de ser un colonizador. Así que no veo posibilidades de que el Estado Libre Asociado pueda ser añadido en la papeleta. El proyecto es un borrador, lo establecía bien claro, porque querían entonces escuchar distintas posiciones, distintas posibles enmiendas, y parte de ese proceso para las enmiendas es un proceso que se estará celebrando aquí en Puerto Rico esta semana. Se supone que entre el 2 de junio, que es mañana, y el 4 de junio, que es el sábado, va a haber distintas reuniones y vistas públicas con el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso, que es presidido ese comité por Raúl Grijalva. Se supone que, ¿verdad?, que va a estar aquí Raúl Grijalva, que va a estar Jennifer González, se indica también que Nidia Velázquez, que, ¿verdad?, es la parte de las que trabajó el proyecto Consenso junto a Jennifer González, y Alexandria Ocasio-Cortez, que no es miembro de ese comité, pero sí tenía interés, así que va a estar. Pues es posible que lleguen otras personas, ¿verdad?, del comité, y esperamos que sí, para que se escuche cuáles son las distintas posturas y posibles enmiendas, porque como dijimos, es un borrador. La vista como tal, que es pública, va a ser el sábado en el Centro de Convenciones, y ahí es que van a escuchar distintas organizaciones, que me imagino pues estarán los grupos estadistas, estarán los grupos separatistas, distintos grupos con distintas posturas estarán allí. No es que llegan y ya y los atienden, ¿verdad? Hay un proceso de cómo pedir turno y se le indicará cuánto tiempo y cuál es la ponencia que van a presentar, pues la llevan allí. El viernes hay reuniones con los funcionarios electos, esas unas reuniones entiendo que son privadas, ahí pues hablarán con distintos miembros de los partidos en posiciones electas, se reunirán, me imagino, con el gobernador, con distintos senadores, incluyendo el presidente del Senado, con los miembros de la Cámara, ¿verdad?, que lo solicite, incluyendo el presidente de la Cámara, me imagino que líderes políticos, ¿verdad?, de los distintos partidos, no necesariamente que estén electos, pero hay que suponer que le van a dar un turno. Así que es importante ver qué cosas proponen y qué realmente están pidiendo, porque nuevamente, como dije, la estadidad está clara. Todo el mundo sabe lo que es la estadidad. Ahí no es que hay que pedir ninguna concesión especial. Hay gente, ¿verdad?, que le gusta, ¿no?, que estaba en estos días Carmen Yulín, que en Estados Unidos y que el idioma oficial es inglés. Mentira. En Estados Unidos no se establece ningún idioma oficial. Que si los estados lo pueden establecer, está bien, perfecto. Pero, y no sé, ¿verdad?, si hay alguno que lo tenga, ¿verdad?, establecido. Sí, es el lenguaje común, sí, porque es el que habla la mayoría de la gente. pero usted va a ciertas comunidades en ciertos lugares de Estados Unidos donde hay mucho hispano, y también por los lugares usted va a escuchar gente hablando español. Eso no se lo quita a nadie. Puerto Rico pues va a ser un estado que hablará español, sí, ¿verdad? Supongo que en la Corte Federal pues sigue el inglés como el idioma, ¿verdad? De trabajo diario, que es como ocurre ahora. Y pues cuando la persona, si tú eres acusado o un testigo, tienes que hablar allí, no sabes inglés, pues te ponen un traductor, así que no hay que tenerle miedo al asunto del idioma. Y nuevamente yo no creo que si, ¿verdad? Cuando llegue la estadidad, pues aquí el gobierno establezca el inglés como idioma oficial. Así que vamos a dejar el cuco este del idioma. Por otro lado, vamos a ver qué va a pedir el Partido Independentista, porque ahora el Partido Independentista está hablando como que ellos creen en la doble ciudadanía y como que quisieran, ¿verdad?, que los puertorriqueños que nazcan luego de la independencia, pues que puedan también ser americanos y puertorriqueños. Eso es un poquito complicado, no es algo que fuera lo que ellos indicaran anteriormente, porque siempre el Partido Independentista, ustedes saben que siempre había sido un partido de negar las cosas americanas y de que todo, ¿verdad?, de que si fuéramos solamente puertorriqueños estaríamos mejor y que no necesitamos los americanos para nada. Ahora pues ellos están como que pidiendo ciertas cosas. Vamos a ver qué finalmente presentan oficialmente, cuáles son sus posturas, que ellos están dispuestos a conceder, que quieren exigir, porque aparentemente no están con las mismas cosas que antes se indicaban. Me imagino, ¿verdad?, que esa es la postura de Juan Dalmau, que es un poco más, digamos que no necesariamente, es más joven, y no necesariamente va a venir con las posturas de Rubén Berrío. Rubén Berrío sí, yo me imagino que si se sienta allí, pues va a hablar de que olvídate de cualquier cosa americana. Yo recuerdo una vez que a Martín, que era yo creo vicepresidente del partido en ese momento, del Partido Independentista, le preguntaron que si llegaba la independencia, si había algo que él entendía que los americanos deberían mantener funcionando en Puerto Rico. Y él dijo, caramba, no, nada, no se me ocurre nada, ¿sabes? Él simplemente es patear los americanos afuera de Puerto Rico. Dalmau, pues, como está por ahí coqueteando, porque claro, él también es candidato a la gobernación, necesita votos, pues, quiere ofrecer, ¿verdad?, como, no, vamos con lo mejor de los dos mundos, que era la postura del Partido Popular. Vamos a ver, lo más seguro, los populares van a ir a pedir que se añada el Estado Libre Asociado, porque ellos dicen que este proyecto es discriminatorio. Así que no sé, no tengo idea de qué van a pedir estos grupos, los independentistas y los de libre asociación, porque ya hay algunos líderes del Partido Popular que quieren la, ¿verdad?, que están tomando la bandera de la libre asociación, que eran de los líderes que ustedes sabían que son separatistas dentro del Partido Popular. No se están yendo por la independencia completa, pero sí están agarrando la libre asociación, que a final de cuentas es una independencia. Puerto Rico se convertiría en una república, pero que es una república que es socia de los Estados Unidos. Yo creo que luego de estas vistas vendrá, ¿verdad?, veremos la discusión la próxima semana de qué se discutió allí, y en par de semanas estaríamos viendo cuál sería el proyecto que se estaría entonces evaluando oficialmente en el Comité de Recursos Naturales para bajar entonces a votación de la Cámara. Pero me toca, ¿verdad?, una pausa, así que vamos a la pausa y regresamos en un rato. Bienvenidos a Plena Vista, estamos en la segunda parte del programa de hoy, primero de junio del año 2022, es miércoles. Importante, gente, cuando se monte en el carro, mire el rotito, chequee el marbete, que si se le venció en mayo, anda por ahí sin marbete. Y la ley ahora permite que el oficial, ¿verdad? No es que solamente te da una multa porque andas sin el malvete y tú te vas y pues te toca pagar multa y sacas el sello de inspección o el certificado de inspección y vas y compras el malvete. Ahora la ley es un poco más estricta, te puede detener el oficial, te quita la tablilla del vehículo y te hace que llames una grúa para que te lleves el vehículo porque no lo puedes transitar sin tablilla. Así que tienes que entonces ir a hacer la inspección, sacar el malvete y entonces cuando muestras evidencia que hiciste eso es que te devuelven la tablilla del vehículo. Así que estén claros de que la ley es distinta hace como 2 o 3 años y tiene unas implicaciones que complican la vida. Usted chequee el rotito nuevamente en el malvete a ver en qué mes se le vence. Si todavía le queda tiempo, pues perfecto. Si se le venció en mayo, pues haga las gestiones. Vamos a volver, ¿verdad? Nuevamente un poquito más a hablar de lo que son las vistas públicas estas del Comité de Recursos Naturales y Energía, que es el nombre oficial. Que déjame hacer una pausa a mí de, ¿verdad? De lo que es las vistas. A mí siempre me ha enfermado esta idea de que los asuntos de Puerto Rico y de los otros territorios que tienen, las Marianas, Guam, las Islas Vírgenes, Americanas, son parte del Comité de Recursos Naturales. Y eso suena como que después pues, que a nosotros nos ven como un parque, ¿verdad? Como parques nacionales. Igualmente que ellos tienen el Yellowstone y distintos parques, pues estas son las playitas privadas, las islas privadas de Estados Unidos. A mí, ¿verdad? Yo quisiera que ya nos estuvieran viendo a nivel de comité judicial o de otro comité de otros asuntos. Pero bueno, así es la colonia. La colonia que muchos quieren, la colonia que muchos aprecian y que incluso piden que sea alternativa. Ahora, dentro del plebiscito este que se va a hacer para escoger finalmente cuál es la solución. Vamos con eso termino, ¿verdad? La pausa esa de por qué no, del asunto de que nos atienda el Comité de Recursos Naturales y Energía. Volviendo a las vistas, pues bien interesante, ¿verdad? Como les dije, que la semana que viene pues estaremos viendo los resultados de cuáles son las reuniones que van a estar ocurriendo por los días que, ¿verdad? Que tenemos estas vistas, que como dije, son desde mañana jueves hasta el sábado. Pero yo creo que más interesante debe ser la parte que no se va a discutir en los medios. La parte de por las noches, que es lo que pasa. Y usted va a decir, ¿pero cómo que qué pasa? Mire, pues por las noches pues no necesariamente, ¿verdad? Va a haber reuniones oficiales. Pero sí, no me extrañaría que vengan las actividades, los fundraisers a los distintos congresistas. Las actividades para levantar fondos para la campaña, porque recuerde que todos los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos van a elecciones ahora en noviembre. Sus puestos son por 2 años, se vencen ahora. Así que necesitan dinero para campaña, pero no solo eso. Hay algunos de ellos que tienen primarias, que son ahora en junio, y hay algunos que, ¿verdad?, que ya las han tenido, pero este es el momento que están ocurriendo. Así que vamos a tener las distintas actividades de recaudación de fondos y no solo es que ellos recojan dinero, es quién las va a organizar. Porque esa gente cuando da dinero, pues le hablan en el oído al congresista. Mira, yo estoy haciendo esto, te voy a hacer una actividad, pero aquí todos los que vienen, todos los que van a aportar son gente que lo que quieren es la independencia o es gente que quiere la libre asociación. O es gente que quiere la estadidad, o es gente que quiere que tú incluyas el Estado Libre Asociado. Y si me preguntan a mí, de estas actividades de estos días, ¿cuáles son las actividades que más efecto van a tener en las posibles enmiendas que se le hagan al proyecto? Pues yo creo que si tengo que comparar las actividades de por el día, que son las que va a estar discutiendo los medios y que usted va a ver la foto de los congresistas entrando a tal sitio, saliendo de tal sitio, y las actividades de por la noche, que no necesariamente los medios van a tener acceso a ellas, son eventos privados donde se venden taquillas para, ¿verdad?, la campaña de ese congresista, y las personas pues que pagan pues tienen acceso directo. Y nuevamente, como le dije, pues si es un grupo, digamos, de libre asociación, pues todos los que van allí van a tener 2, 3, 5 minutos, 10, 15, para hablar con ese congresista y les hablar de la importancia de ese estatus, ¿verdad?, para ellos. Así que yo creo que vamos a tener mucha influencia de estos recaudadores de fondos. Ya yo creo, ¿verdad?, que todo el mundo aquí sabe cómo funcionan estos asuntos de recaudación de fondos, porque se han estado discutiendo en semanas recientes en Puerto Rico. Pues créanme que esa gente que viene van a salir con los bolsillos llenos. Así que no se extrañe nadie, ¿verdad?, de cuando se presenten los números, que si fulano sacó $100,000 o $200,000, ¿sabe? Usted va a ver que es un fin de semana productivo para las campañas de estos congresistas. No creo que me equivoque en esto. Usted, ¿verdad?, pues pensará que sí o que no, pero esa es la realidad y así es como se mueve el asunto en la política, ¿verdad? Ocurre en Puerto Rico y ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos ciertamente son los que saben de eso y lo han hecho oficial y es legal, ¿sabes? No hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Vamos con otro asunto. ¿Verdad? Hace días que no hablamos de Ucrania, así que vamos a hablar un poquito. En Ucrania, ¿qué tenemos nuevo? Pues mira, sigue la guerra en Ucrania. Los países de la Unión Europea están poniendo más sanciones a Rusia de que no le van a comprar petróleo. Eso complica el asunto para Europa y para el resto del mundo, porque Rusia es una fuente importante de petróleo. Si usted saca ese petróleo del mercado, hay que ir a comprarlo en los otros mercados que no tienen, ¿verdad?, para cubrir necesariamente lo que produce Rusia. Así que los precios van a seguir aumentando. Ya sabemos que la gasolina está carísima, 1,20 y pico el litro. Va a seguir aumentando. Ayer vi en las noticias, trataron, ¿verdad?, de forzar a uno que dijera en los medios como que se iba a llegar a $2. Yo no creo que llegue a $2. Pero sí, se va a apretar la cosa. Y no solamente en la gasolina, todo está aumentando, las comidas, ¿verdad? Hay ciertas elementos que están faltando. Así que estas sanciones han creado problemas en la economía a nivel mundial. Ya no es tan sencillo como que digamos que la guerra se acaba hoy y ya todo abre. Y dicen los expertos que si la guerra se acaba, punto, pues que eso toma varios meses en volver a la normalidad de lo que son, ¿verdad?, los productos y la energía. El petróleo está caro, el gas natural está carísimo también. Así que estos meses de verano, que en Estados Unidos típicamente se distingue porque aumenta el precio de la gasolina, porque aumenta el consumo de gasolina, porque más personas salen, ¿verdad?, los paseos, las vacaciones que corren de un estado a otro, como funciona en Estados Unidos, pues se complica la cosa. Así que, gente, hay que hacer los ahorros. Por otro lado, Biden también indica que le van a estar dando más misiles de distintos tipos a Ucrania. Se está asegurando, ¿verdad?, que los misiles que dan para defenderse, poder, por ejemplo, posiblemente atacar a los rusos que ya se encuentran dentro de territorio ucraniano. Están buscando, ¿verdad?, que no sean misiles con los que Ucrania pueda entrar a atacar territorio ruso, porque ahí ya se complica la cosa. Mientras Ucrania bombardee dentro de Ucrania con armamento americano, pues no hay problema. Es importante, ¿verdad?, que Rusia no ataque lugares donde hayan tropas americanas también, porque ya sea un ataque con equipo americano en territorio ruso o un ataque ruso que afecte tropas americanas, pues esto sí haría que la guerra crezca, que los blancos de la guerra pues aumenten. Ya no sería la operación militar especial que le llama Rusia, porque ellos dicen que no están en guerra, que lo de ellos es una operación militar especial, pero se podría complicar el asunto. Así que es bien complicado este asunto de qué puede dar Estados Unidos, qué apoyo da, pero que a la misma vez Rusia no lo interprete como que es que Estados Unidos está atacando. Porque si Rusia entiende que Estados Unidos está atacando, pues entonces va a defenderse de Estados Unidos. Y la forma como se defiende Rusia de Estados Unidos, ustedes saben, armamento nuclear. Igualmente Estados Unidos es parte de la OTAN y hay 30 países en total que son de la OTAN, la mayoría pues están en Europa. Pues también Rusia podría con eso tomarlo como la excusa de, bueno, la OTAN me atacó. Así que es un poco complicado, es un poco, ¿verdad? Ahí es sensitivo el tema de cuánto puede ayudar Estados Unidos a Ucrania sin que se interprete directamente como que es que Estados Unidos está dándole, ¿verdad? Está atacando directamente a Ucrania. Interesante es el asunto. Últimamente como que ya no se habla tanto de Ucrania, pero es importante que lo mantengamos en el radar. Me toca la segunda pausa, así que vamos a pausar y regresamos luego de estos comerciales. Regresamos nuevamente a Plena Vista, al tercer segmento del día de hoy. Yo soy el ingeniero Carlos Contreras, como le indiqué al principio. Juan José Díaz, Juanjo, está de vacaciones. Va a brincar el charco, pero el charco largo, va a estar por Europa. Así que descanse, que disfrute estos días por allá. Esperamos, ¿verdad?, que no se compliquen las cosas, porque nosotros pues tenemos el relajo que Juanjo, cada vez que se tira un viaje largo, ocurren cosas en Puerto Rico. No las voy a mencionar cuáles, pero cada vez que él se va, hay cambios aquí grandes en la política. Así que esperemos que esta ocasión, ¿verdad?, que sea un viaje tranquilo para él por allá y para nosotros acá en Puerto Rico. Sí, nos puede causar intranquilidad una noticia que surge, que es que Doriel Pagán, la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ha indicado que de los 11 embalses que hay en Puerto Rico, ¿verdad?, embalse donde se almacena el agua, que posteriormente, ¿verdad?, pues es tratada y distribuida a los hogares, de donde sacamos el agua que cuando usted abre la pluma sale, pues que están en niveles bajos. No están todavía unos estados de emergencia, pero sí los están vigilando. A 10 de estos 11, porque hay algunos que cuando llegan a ciertos niveles hay que hacer lo que ellos le llaman los ajustes operacionales. Aparentemente ya en algunos lo que han hecho es pues ajuste de presión, que es que te bajan la presión del agua en ciertas zonas, de manera que cuando tú abras la pluma, ¿verdad?, pues no salga tanta agua, y con eso la rinden, porque a final de cuentas el juego de lo que se trata es de rendir el agua. Usted tiene una cantidad de agua disponible, ¿verdad?, el gobierno, no usted en su casa, y cómo la vamos a rendir para que dure. Obviamente, ¿verdad?, cuando vienen episodios de lluvias grandes, pues se pueden llenar los embalses si es que esta lluvia ocurre en el lugar necesario, pero no, ¿verdad?, no siempre es así. Así que yo creo que ya por lo menos están en el radar de acueductos el asunto de los embalses. Ya están, ¿verdad?, tirando los primeros avisos a la gente. Y eso es lo que significa, gente. Trate de, si no hace falta lavar el carro, no lo lave, si no tiene que ahora pasar la máquina de presión en la acera, en su marquesina, en el patio, en la terraza, no lo haga, vamos a rendir el agua. Yo sé que usted va a decir, nada, pero si total, eso yo la pago. Sí, la paga hoy, pero si después en 2 semanas no la tenemos, pues no va a tener que pagarla porque no va a haber, porque si se acaba el agua, se acabó. Así que este es el momento donde cada uno de nosotros, a nivel individual, nos toca tomar las medidas de rendir el agua. Estamos en una época que normalmente, ¿verdad? Pues hay sequía. Yo recuerdo, incluso en los años 90, que para junio estábamos con unos racionamientos bien fuertes. Así que hasta que no llegue la época de lluvia fuerte, pues hay que tener cuidado y rendirla. No podemos estar botando agua. A ver, no es asunto que si usted la paga o no. El gobierno no tiene manera de hacer que llueva. Y aquí pues en otras épocas se ha tratado, ¿verdad? De esto de que se le tira ciertos productos a las nubes a ver si llueve. No ha sido tan productivo. Simplemente el agua que tenemos es la que tenemos, hay que rendirla. Sabemos que acueducto tiene 20.000 problemas y que se pierde agua, que hay liqueos. Bueno, tenemos que vivir con eso. Usted haga la parte que le corresponde. Usted rinda su agua. Usted, ¿verdad? Tome sus precauciones, ¿verdad? Porque si se acaba, se acabó, punto. Así que nuevamente, a conservar el agua. Si nota que la presión de agua está bajita, pues mire, es parte de las medidas que está tomando el gobierno. Es importante que usted sepa que es lo correcto en este momento. No es un capricho, no es que es un mal servicio de la autoridad de acueductos y alcantarillados. Simplemente, si no cae agua, pues tenemos problemas. Va a haber una zona que típicamente, ¿verdad? Pues le toca tal o cual embalse que solamente se puede, ¿verdad? Recibir agua de ese embalse, que cuando baja el nivel, pues entonces esa zona pues sí va a poder tener unos racionamientos que a lo mejor no lo tienen otras zonas de Puerto Rico, pero es así como funciona el tema. Y lo triste de esto es que ya sabemos que cuando viene el periodo de lluvias, cuando ya empiezan entonces las amenazas de tormentas y huracanes, que también hoy, 1 de junio, comenzó la época, ¿verdad? Lo que le llamamos la temporada de huracanes. Eso siempre viene las predicciones, cuántos van a haber. A mí las predicciones esas nunca me han interesado, porque te hablan de una cantidad de cuánto va a haber en Caribe. A mí lo que me importa es cuántas llegan a Puerto Rico. Y eso pues no es tan fácil de predecir. Ustedes saben muchas veces que incluso ya arranca desde allá, desde África, el huracán. Y lo empiezan a monitorear y nos dicen, ese viene para acá, viene para acá, y prepárense. Y de que a última hora se desvía. Y, ¿verdad? Nos salvamos. Y entonces tenemos el caso del que dicen, ese no nos toca, salió y no nos toca, y de cantazo vira. Y también nos lleva enredado. Y tenemos el caso también del que sí venía mirando para acá y nos cogió y nos atravesó por el medio. Y pues cuando ahí esos nos llegan, ya sean las tormentas o huracanes, pues vienen las lluvias. Y entonces cuando aquí, ¿verdad? Como dicen, cuando llueve, pues diluvia. No es que solamente hay lluvia, es que hay mucha lluvia. Y yo que dirigí el Departamento de Transportación y Obras Públicas, nosotros no tenemos que tener tormentas y huracanes para tener daños por lluvia. Hay unos eventos, las vaguadas, distintos disturbios, que ocasionan grandes cantidades de lluvia que afectan terrenos, provocan deslizamientos en carretera, de suelo, de terreno. En algunas ocasiones es terreno que está más arriba de la carretera y cae sobre la carretera y la obstaculiza. Y eso es más fácil de resolver, ¿verdad? Porque es limpiar y ver, ¿verdad? Asegurarse que está estable, que no va a caer nada más mientras están circulando los carros. Pero hay situaciones donde es es que el terreno donde está la carretera se derrumba y se va la carretera. Y entonces eso ya sí toma más tiempo para arreglarlo. Importante, pues el gobierno pues ha indicado que ha tomado, ¿verdad?, las medidas, que están listos. Igualmente Luma. Y gente, cuando dicen que están listos, no quiere decir que no va a ocurrir nada. Vamos a ver el caso de Luma. Ellos no te pueden asegurar de que venga un huracán y que no se va a ir la luz. O que si se va la luz al otro día va a estar. Porque todo depende de cuáles son los daños. Cuando te dicen que están preparados es que tienen el personal listo, que tienen materiales listos e incluso que tienen contratos con otras entidades, otras compañías para que ayuden. Y aquí en Puerto Rico pues hay compañías, ¿verdad?, de contratistas eléctricos, distintas compañías que trabajan a nivel privado proyectos, ¿verdad?, incluso de poner postes y cableado, por ejemplo, lo que lo hacen en las urbanizaciones, que eso se instala primero por un privado que tiene la experiencia, pues tenerlos listos para que si hay que activarlo, que sea un proceso rápido, que no sea que se vayan 2 meses haciendo las subastas para poderlos contratar. También tener el acceso a compañías de Estados Unidos para que cuando haga falta, ¿verdad?, el asunto, el que lleguen, pues que los tengamos, que rápido puedan montarse en un barco, en los equipos y ellos en avión y venir a Puerto Rico. Pero no podemos olvidar también lo que nos ocurrió cuando Irma y María, que hubo daños primero en Florida y luego en Texas, que son estados grandes, que se hizo mucho daño en los sistemas de ellos, por ejemplo, la parte de los semáforos, y nosotros entonces no conseguíamos los equipos porque las compañías que los producen se los estaban vendiendo a estos 2 estados. ¿Por qué? Porque ellos tenían el dinero a la mano y podían pagarlo y después reclamar a FEMA. Puerto Rico, ustedes saben, estamos en quiebra, no tenemos el dinero. Así que no era tan fácil el que le dijéramos te voy a pagar rápido, porque nosotros dependíamos de que FEMA nos aprobara para que nos diera el dinero para entonces poder comprar. En Estados Unidos, como les dije, pues ellos lo sacan el dinero del bolsillo porque lo tienen los estados. Florida y Texas son estados que tienen mucho dinero. Y ellos pagan y después que FEMA les reembolse a los 3 meses, al año, ¿sabes? 2 años. Y es así como tal el asunto. Así que, ¿verdad?, cuando se habla de que estamos preparados, no estamos hablando de que si la luz me va a llegar rápido o no, es de cómo el gobierno está listo para poder reaccionar. El último tema que quiero tocar rapidito, porque se me está acabando el tiempo, es que ayer se habló, ¿verdad?, de unos arrestos de miembros de la banda de un tal Tuntún. Y se indica, ¿verdad?, ayer la policía pues publicó, ¿verdad?, fotos en la mañana y pidió ayuda a la gente para que dieran información de si sabían de los paraderos de estas personas, de los miembros de la ganga. Y por la tarde pues celebraba con bombos y platillos la policía que habían capturado a 3. Ahora, lo que yo no creo que fue apropiado de parte de la policía es que la misma conferencia de prensa que estaban diciendo, mira, capturamos a 3 porque rápido tuvimos llamada. Ellos no dijeron quién llamó. Pero si tú vienes y dices que los pudiste capturar porque hubo las llamadas, pues ya tú sabes que esas llamadas ocurrieron entre la mañana y el momento que, ¿verdad?, cuando publicaste la foto y el momento en que hiciste el arresto. Pues eso le da, ¿verdad?, a los capturados y a los que no fueron capturados, pues le da oportunidad de poder determinar, bueno, fulano estaba en tal sitio, quiénes lo pudieron haber visto, quiénes lo pudieron haber choteado. Yo creo que la policía no tiene que dar esos detalles. Yo creo que ellos deben decir, mira, no, veníamos siguiendo la pista ya desde hace varias semanas, teníamos información, y no dar, porque yo sé que es para que la gente que dio la información se sientan que son héroes. Y usted va a decir, ah, pero que está chévere que les den el reconocimiento, aunque sea que la persona solamente lo sepa. Sí, el problema es que entonces hablaban de que el Tuntún, a él lo habían capturado, creo que fue en abril, pero no le pudieron radicar cargos porque el testigo que ellos tenían para corte, Tuntún lo mandó a matar. Entonces te dan esa información y te la repiten y te la repiten. Y lo que están haciendo es metiéndole miedo a la gente para que después no quieran ser testigos, porque no saben si le puede pasar lo que le pasó al testigo que había el caso de Tuntún. Que claro, después la policía pues aclaró que ellos le ofrecieron seguridad a esa persona, a ese testigo, pero la persona la rechazó. Así que yo creo que sí es importante que la policía haga esto, ¿verdad? Estas peticiones de ayuda a la ciudadanía. Y si rinden fruto, pues mira, muy bien, perfecto. Pero no nos da tanto detalle de que lo capturaron porque fulano ayudó. Yo sé que posiblemente pues algunos pensarán, ah, no, pero es que entonces eso ayuda y motiva a otros a hablar. Pero estamos hablando también de unos seres peligrosos. Y yo creo que hay que también velar por la seguridad de los posibles testigos. Porque si ocurre algo a uno de ellos, pues la gente entonces se va a asustar para futuro. Sí, yo creo que la policía pues en estos días ha sido muy efectivo porque capturaron de la banda de Tuntún y de Bubu, pues los otros días también arrestaron a algunos y murieron algunos en la balacera. Así que por otro lado, pues yo creo que se está viendo que hay ciertas medidas de la policía que están teniendo resultados y que no es que están con los brazos cruzados. Pero esperamos, ¿verdad?, que sigan así con efectividad porque estamos teniendo mucha matanza en las calles. Bueno, gente, se me acabó el tiempo. Así que con estas noticias pues los dejo. Y recuerden que mañana regresamos a esta misma hora por esta misma estación. Que tengan todos muy buen día.